Miércoles 10 de abril de este 2024 y tenemos con nosotros, gracias a Hospitén Santo Domingo, le invitan también a ver y conocer su nuevo edificio de consultas externas, emergencias pediátricas y de adultos. Ayer cuando hice la mención, me escribió una persona que garantizó todos los servicios que allí se prestan en la parte de emergencias de adultos, porque dicen, bueno, fue lo último que me dieron, porque allá tu salud es su prioridad. Puedes bajar su app, descárgala y puedes manejar tus citas, recibir resultados a través de ella. Y nada, Hospitén Santo Domingo está en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar, donde van a encontrar al doctor Héctor Herrera, pero no ahora porque está aquí con nosotros. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todos sus radio oyentes.
Muchísimas gracias a usted por sacar el tiempo para estar por aquí con nosotros.
Es un
Eh,
placer.
doctor. Doctor, vamos a hablar de síndrome de ovarios poliquísticos y esto es algo que donde hay muchas mujeres se escucha muy, muy comúnmente que hay alguien que dice, no, porque me dijeron que tengo ovario poliquístico o porque tal razón no puedo comer esto porque tengo ovario poliquístico. Cuéntenos la verdad y nada más que la verdad.
Sí, es muy interesante traer este tema a la población general porque hay confusiones en cuanto al diagnóstico, en cuanto a las apariciones de quistes en los ovarios que quizás no estén relacionadas con lo que su propiamente el nombre dice, un síndrome, que es un conjunto de síntomas que acompañan en algunas pacientes también la presencia de múltiples folículos o quistes alrededor de los ovarios. Esta enfermedad es una endocrinopatía, o sea, es una enfermedad endocrinológica que se presenta en la edad reproductiva de la mujer y que trae como consecuencia manifestaciones clínicas como alteraciones de la menstruación, infertilidad, aumento de peso y, como más importante, la resistencia a la insulina que hace propensa a esas pacientes a tener riesgo de padecer diabetes a lo largo de la vida. Inclusive en los embarazos, aquellas que pueden conseguir embarazos tienen el riesgo de hacer una diabetes gestacional. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque hemos visto en la consulta pacientes que van por algún problema ginecológico, van, se hacen una sonografía y le reportan a ovarios poliquísticos. Pero estas pacientes no necesariamente están catalogadas en las que tienen los síntomas de menstruaciones irregulares, sobrepeso, sino que son apariciones esporádicas que no están relacionadas a la enfermedad.
Doctor, entonces, cuando usted dice edad reproductiva, estamos hablando del momento en que una niña tiene su primera menstruación, ¿es cierto?
Efectivamente,
Porque he escuchado,
desde la primera realización hasta la menopausa.
ya, o sea que yo me salvé. Ok. Doctor, ¿Qué posibilidades hay de curar el ovario poliquístico? He oído muchas personas que se les reitera, que no, o que no se lo quitan bien y no sé qué. Entonces también tienen la parte hay cirugías para esto.
Muy, muy interesante la pregunta. La enfermedad de ovario poliquístico, el síndrome, es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que puede presentarse durante toda la etapa de la reproducción de la mujer. Se puede controlar, como otras enfermedades crónicas, como la diabetes, como la hipertensión. Se puede controlar, se puede llegar inclusive a dejar por un tiempo de padecer síntomas. Inclusive en algunas pacientes después de los embarazos tienden a tener una mejoría. Pero esta no necesariamente se va a curar como preguntas, se controla cambios en el estilo de vida y tratamiento médico. En algunas pacientes en cuyas manifestaciones son muy importantes, sí puede existir la opción de tratamiento quirúrgico, que es lo que uno conoce como drilling ovárico. El drilling ovárico va a través de una cirugía laparoscópica, pinzar o pinchar cada uno de esos folículos y así disminuir esa carga hormonal que producen estos folículos y mejorar la clínica de la paciente. pero con el al cabo de los años, 2 o 3 años, esa paciente nuevamente va a volver a padecer de la condición si no mantiene un estilo de vida saludable.
Uh-huh. O sea que una vez uno es una persona, una mujer es diagnosticada con ovario poliquístico, es parte de su vida y tendrá que vivir con la con la medicación que le toque, sus revisiones y todo eso. Exacto. Esto afecta la parte de infertilidad.
Así es.
O de fertilidad.
Así es. El 25 a un 30% de las pacientes con ovario poliquístico pueden tener infertilidad. Y qué bueno que mencionas lo del tratamiento. El tratamiento va a depender del objetivo de cada paciente. Si es una paciente que llega a la consulta con los síntomas más comunes, es importante que se sepa que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que se va a manejar de manera multifactorial y también de multidisciplinaria. O sea, vamos a tener pacientes que van a ir al dermatólogo porque su manifestación clínica es la aparición de vellos en áreas donde normalmente le salen a los varones porque tienen un efecto de una hormona que se llama andrógenos muy elevada, entonces eso produce aparición de vello aquí en el bozo, en la barbilla, a nivel de la línea media infraumbilical, en el área de bikini también hacia la parte externa. Esos vellos gruesos son características de esas pacientes y a donde van y acuden es a donde los dermatólogos. Otras pacientes van y acuden a donde el endocrinólogo porque no bajan de peso, porque se mantienen en sobrepeso, y otras pacientes con la irregularidad menstrual van a donde el ginecólogo. Y también a donde nosotros acuden aquellas pacientes que tienen la condición, que la conocen y que no han logrado un embarazo al cabo de un año intentando quedar en embarazo. Entonces el tratamiento va a depender de qué quiere cada uno. Si quiere regularizar su menstruación, si quiere quedar embarazada, si quiere disminuir la cantidad de andrógenos en sangre para así mejorar la calidad del vello que aparece en el cuerpo, entonces los tratamientos van a ir dirigidos a estos objetivos. No siempre hay que tomar tratamiento. Si una paciente cumple con la primera línea de tratamiento, que es bajar de peso en el caso de que esté en sobrepeso, y se mantiene haciendo ejercicio habitualmente 2 o 3 veces por semana, puede conseguir regular los ciclos menstruales y mejorar su calidad de vida. Hay otras que sí ameritan un tratamiento médico, algunas con medicamentos que se utilizan en la diabetes, que son los sensibilizadores de insulina, y también con anticonceptivos. Aquellas que quieren quedar en embarazo, entonces se van a utilizar medicamentos que van a ayudar a que esas pacientes ovulen y así puedan obtener un embarazo. O sea que no es un tratamiento fijo para cada una de las pacientes, sino que eso se va a individualizar el caso y cada paciente va a tener un tratamiento específico para su condición.
Ahora que está muy en boga el Ozempic, ¿pudiera ser ese un tratamiento para ovario poliquístico que cause diabetes?
No está diseñado para eso, está diseñado para la resistencia a la insulina, para bajar de peso y para controlar la resistencia a la insulina en pacientes, pero hay pacientes que están muy en sobrepeso, que se han intentado muchos métodos, que puede ser favorable el tratamiento con Ozempic, y sí se ha utilizado tratamiento con Ozempic en ellas, o sea, no está contraindicado.
Doctor, ¿esto te trae un efecto de dolor? ¿Ese dolor se da durante el ciclo menstrual solamente o durante todo el ciclo de vida del ovario y del óvulo?
El síndrome de ovario poliquístico, dentro de sus síntomas no está el dolor. Paciente que tiene dolor pélvico con antecedentes de ovario poliquístico, hay que buscar otra causa del dolor. Porque esa presencia de quistes son muy pequeños, están hacia la periferia del ovario y no producen ningún tipo de dolor. O sea que cuando hay una paciente que refiere dolor con síndrome de ovario poliquístico, hay que buscar otras causas, una enfermedad pélvica inflamatoria, algún crecimiento de un folículo excesivo que esté produciendo inflamación en ese ovario, que se puede investigar a través de la sonografía, pero no de por sí el síndrome de ovario poliquístico. Las manifestaciones más frecuentes que vamos a tener es la aparición de los vellos, la alteración de la menstruación. Son pacientes que tienen ciclos menstruales de más de 35 días y muchas de ellas también tienen hasta 3 meses sin menstruación. Eso llama la atención, hace que vaya al médico y entonces se hace el diagnóstico. Pero dolor no es común en este tipo de pacientes. Puede haber una paciente que tenga 3 meses sin menstruar, que llegue la menstruación, puede tener un dolor menstrual porque ha tenido tanto tiempo sin menstruación y eso haya producido una mayor cantidad de coágulos y sea una menstruación más dolorosa, pero no necesariamente relacionada al síndrome.
Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen menstruación más abundante.
En un gran porcentaje sí, sobre todo mientras más tiempo duren sin tener menstruación, pueden tener menstruaciones abundantes. Pero lo común es que tengan más días sin ver la menstruación. ¿Qué quiere decir esto? Que sean pacientes que duren 45 días, hasta 2 meses sirven menstruación. Cuando menstruan puede ser que tengan una mayor cantidad de sangrado o más días durante el sangrado.
Ok, entonces, doctor, cuando ya una mujer termina su ciclo reproductivo, ya sea que decidió que no va a tener más hijos, pero tiene la condición que se le propone hacer.
El tratamiento no va a estar relacionado al deseo de fertilidad específicamente en la paciente con la paridad satisfecha, porque tenemos que recordar que los ovarios producen las hormonas femeninas que mantienen esa tensión de la piel, el estado de ánimo, esa fuerza en los huesos, el control del colesterol está también ayudado a través de los estrógenos que se producen en los ovarios, y esas son pacientes que aunque hayan terminado su paridad, no está indicado extirpar ovarios porque tienen una función importante en el resto de la ergonomía y su anatomía. Entonces, esas pacientes se controlan con ejercicio, con tratamiento médico y con bajar de peso. El síndrome se va a controlar cuando esa paciente ya entre en un estado menopáusico, donde ya esa producción hormonal disminuya y ya esos ciclos y esas características van a ir disminuyendo.
Me imagino que desaparecen ya de cerca de los ovarios ahí porque no tienen de qué alimentarse.
Efectivamente, ya no va a haber función ovárica, ya no van a tener esa sintomatología. Sí, es común y es un factor de riesgo que generan estas pacientes desde la juventud padecer enfermedades ginecológicas como un aumento desproporcionado del tejido endometrial, que es la parte de adentro que está en el útero, la que normalmente se descama en cada mes. Esa hiperplasia que se produce puede ser un factor de riesgo para cáncer endometrial. O también esas pacientes que han permanecido muchos años sin control son muy propensas a luego padecer diabetes tipo 2.
Ya, la endometriosis es dolorosa.
La endometriosis es una enfermedad diferente, es una enfermedad dolorosa. Es la presencia de ese tejido endometrial, pero fuera de la cavidad uterina. Ya, eso es otra condición, es otra patología.
Nos fue ahí un momentito, Carlotti. Bueno, doctor, ¿algún otro tema ahí que podamos incluir entre las recomendaciones para las pacientes que puedan acudir allá también con este tema?
Sí, básicamente es tomar en cuenta que esto es un manejo multidisciplinario. Si la paciente acude porque tiene características del vello facial, por ejemplo, que son incómodas para ellas, normalmente acuden al dermatólogo. Eso se va a tratar, se va a ayudar con nosotros, con el ginecólogo endocrinólogo, con el endocrinólogo, para mejorar con el medicamento la sensibilidad de ese vello, pero el tratamiento definitivo puede ser con esa característica, la depilación. O sea, si su causa en la consulta es porque hay alteración del vello, eso se corrige con tratamientos estéticos y medicación médica. Si hay alteración de la menstruación, también se corrige con cambios en el estilo de vida, dietas, ejercicios y medicación médica y tratamiento médico. Y en aquellas pacientes que buscan embarazarse, que no han logrado embarazo, entonces ya hay tratamientos de fertilidad que están diseñados para este tipo de pacientes.
Creo que ahí está Carlotti ya.
Bueno, gracias, Frank. Doctor, ya para ir finalizando, la parte cuando se habla de endocrinología, ¿se concatena también de alguna manera con lo que nos alimentamos? ¿Cuál es la dieta que debería ser la óptima para evitar tener el síndrome de ovarios poliquísticos?
Muy buena pregunta, Carlota. como mencioné al principio, uno de los problemas mayores del síndrome es lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros, para tener energía, nos alimentamos y nuestro cuerpo ese alimento lo transforma en energía. Y esos carbohidratos que ingerimos se transforman en azúcares, y esos azúcares son la forma activa de energía que entra a la célula y nos da fuerza y nos permite esa movilidad y ese estado de ánimo que tenemos. Cuando se transforma ese alimento en glucosa, necesita de una hormona que se llama insulina para poder entrar a esa célula. Siempre van de la mano, la glucosa y la insulina. Cuando referimos a resistencia de insulina, quiere decir que hay una dificultad con la producción normal de insulina del cuerpo para que esa glucosa pueda entrar a la célula. En los pacientes jóvenes, como son las jóvenes que tienen el ovario poliquístico, esa dificultad se compensa y el cuerpo humano produce una mayor cantidad de insulina. Esa mayor cantidad de insulina va a traer esas consecuencias de los quistes en los ovarios, el aumento de peso en la paciente. Entonces, si la dieta está muy relacionada, es recomendable que estas pacientes con ovario poliquísticos consuman mayor cantidad de alimentos proteicos y vegetales que de carbohidratos, entiéndase las harinas, el pan, las pastas, y que hagan ejercicio, sobre todo de resistencia, ejercicio de aumento de masa muscular, porque esto ayuda a que no se necesite tanta insulina y pueda mejorar el cuadro de las pacientes. Pero sobre todo hacer esas dietas proteicas que ayudan a disminuir esos grandes picos de insulina que se producen durante la alimentación.
Sea como se llame la dieta, que en este caso suena mucho a la dieta keto, pero quizás un poco menos severa porque carga con los vegetales y hortalizas, verduras y todo eso que se pueden comer. Doctor, cuéntenos, ¿algo que se nos haya quedado por hablar?
Yo creo que hemos prácticamente discutido lo más importante y lo que a nuestras pacientes y a nuestras radioescuchas les interesaría. Importante que sepan que deben acudir siempre y tengan una sospecha. Cuando tengan el reporte en una sonografía, deben acudir al médico, al ginecólogo, al endocrinólogo, para que le evalúe, le haga el diagnóstico y le dé las recomendaciones del lugar, para evitar así esas enfermedades que después de la cuarta, quinta década de la vida pueden producirse si esta enfermedad se mantiene sin control durante esa etapa reproductiva de esa paciente.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ustedes Herrera por la invitación. Y estamos a la orden en cualquier otra ocasión también.
Sí, tenemos muchos temas que tratar. ¡Wow!
Así es.
Son muchísimos. Pero muy bien, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Héctor Herrera, él es ginecólogo obstetra, endocrinología e infertilidad de Hospiten. Estuvimos hablando sobre síndrome de ovarios poliquísticos. Recuerden que en Hospiten Santo Domingo pueden ir y ver y conocer su nuevo edificio de consultas externas de emergencias pediátricas y de adultos. Tu salud es su prioridad y están creciendo para darte la atención médica que te mereces. Mejorar nos hace bien. Conoce el nuevo centro de emergencias para adultos de Hospiten Santo Domingo. Además, cuenta con un área nueva para emergencias pediátricas. Ya visitaste también su nuevo edificio de consultas externas. En Hospiten siguen mejorando. Descarga su app y podrás manejar tus citas y recibir resultados a través de la misma. Busca más información en hospiten.com. Hospiten está en Santo Domingo, en la avenida Alma Mater, esquina Bolívar. Hospiten.com. El matutino de la noche.